Bien, ya estamos aquí con Gustavo López. Estuvo 16 años en el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetros y Telefonistas, donde durante 14 años dirigió la agrupación Primero de Mayo de Uruguay. López fue durante mucho tiempo secretario general del Sindicato del Taxi y se define como clasista, en el sentido de que su labor es defender los intereses de la clase asalariada. Gustavo López integra el lema Unidad Popular, por el cual fue candidato a la vicepresidencia en las últimas elecciones nacionales, y actualmente es el candidato a la intendencia de Montevideo por el mismo movimiento político, y ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto de compartir diálogo con ustedes y la audiencia.
Bueno, siempre tenemos pocos minutos con todos los candidatos, nos ha pasado lo mismo, en realidad estamos restringidos en tiempo, y seguramente, evidentemente, Montevideo, sobre todo para los montevideanos, pero también para el resto del país, concita mucha atención, y son muchas las preguntas que tienen nuestros oyentes, seguramente abonarán a ellas en el contacto a través de nuestras distintas líneas, pero lo importante es, en principio, porque tenemos poco tiempo, arrancar, digamos, con críticas y propuestas, ¿no? ¿Qué críticas tienen ustedes de no solo de esta gestión, seguramente de todo este periodo de gestiones, y sobre todo esta última, del Frente Amplio aquí en Montevideo?
25 años después de la llegada del primer gobierno del Frente Amplio en la capital del país, un cuarto de siglo, esto es mucho tiempo, si no me equivoco, en la vida social y política. Para tener una referencia, es algo así como un poco menos de la mitad de la Revolución Cubana, ¿no? Una referencia de lo que ocurrieron los primeros 25 años de la Revolución Cubana, por ejemplo. 25 años después de la llegada del gobierno del progresismo, nada sustancial ha cambiado en la vida de esta ciudad. Los grandes problemas que hacen a esta ciudad y a su gente se mantienen absolutamente sin resolución. Pensemos en el transporte, en la viabilidad, en los espacios públicos, en la relación de la ciudad con el medio ambiente, en la infraestructura urbana. Ninguno de estos problemas han sido resueltos en favor de las grandes mayorías. Esta ciudad es una ciudad crecientemente sucia. Se ha privatizado áreas claves de la recolección de residuos, como el centro de la Ciudad Vieja, con los resultados que todos conocemos a poco que transitemos por las calles de estos barrios. Aquí hay dos Montevideos, por lo menos. En un extremo de Montevideo se vive en condiciones del primer mundo, con calles de primera, servicios de primera, luces de primera. En el otro extremo se vive en condiciones africanizantes, sin saneamiento, con vecinos que tienen que salir de bota de lluvia cuando caen tres gotas para ir a trabajar, sin alumbrado público, con calles de balastro. Esa es la realidad del otro extremo de Montevideo. Es decir, 25 años después, la polarización entre el Montevideo de los ricos y el Montevideo de los pobres se ha agudizado. Yo diría agudizado exponencialmente. Un elemento que nosotros hemos hecho eje en esta campaña tiene que ver con el transporte. Nosotros no podemos concebir que un servicio público de interés social esté mediado por la rentabilidad o por el lucro. Los montevideanos pagamos el boleto más caro de la región y uno de los más caros del mundo, para viajar en condiciones más propias del transporte animal que del transporte de seres humanos, por lo menos en algunas horas. Un dólar paga cada montevideano cada vez que sube un ómnibus. El promedio que aceptado por los propios trabajadores del transporte es que una familia tipo gasta 6 boletos por día. $6 para viajar en las condiciones en las que se viaja. Para que un pequeñísimo grupo, una minúscula porción de empresarios con poco escrúpulo, que comenzaron vendiendo boletos arriba de un ómnibus y hoy construyen shopping centers, se enriquezcan con el dinero de los montevideanos.
El tema de las frecuencias también es un tema terrible, ¿no? Y después de las 12 de la noche no existe prácticamente transporte.
Pero, sobre
urbano,
todo.
¿No?
Pero yo de mañana, perdón, un esguinzado, ¿no? Yo de mañana, Daniel lo sabe muy bien, dejo pasar algunos ómnibus para tratar, aunque llegue un poco más tarde, de venir con el pie, de venir sentado.
Rara vez
agarro el ómnibus con asiento. Yo sé que es la hora clave que todo el mundo sale a trabajar. Todo eso por un dólar, ¿eh?
El transporte es un posibilitador de la vida social. Es decir, el transporte incluso para los barrios más alejados del centro, donde viven la inmensa mayoría de los trabajadores, es como el agua. Sin transporte no se puede desarrollar el ejercicio.
Tiene que ir.
El ejercicio de la vida social.
Vivir.
Trabajar, ir a estudiar.
Las actividades de la vida diaria.
Es una actividad estratégica desde el punto de vista de la concepción de la ciudad que se tiene. Aquí crece exponencialmente el parque automotor, sin infraestructura que acompañe ese crecimiento. Al mismo tiempo que el transporte, tiene las deficiencias que se tiene. Salir de un barrio en horas de la noche o volver a un barrio alejado del centro en horas de la noche es una odisea para decenas de miles de trabajadores que desarrollan su actividad en horas nocturnas. Nosotros decimos, ¿cómo se resuelve el problema del tránsito, de la movilidad urbana? Entre otras cosas, desestimulando el uso del transporte particular en favor del transporte colectivo. Ahora, nadie va a dejar su auto en la casa.
Ahora, perdón, eso también lo ha planteado con mucha insistencia, no lo ha logrado la actual intendenta.
No, lo que pasa es que por esta vía es imposible lograrlo, porque lo que le señalaba, nadie va a dejar su auto en la casa para tomar un ómnibus, si el ómnibus no sabe cuándo pasa, si va a viajar colgado de la ventanilla, si al mismo tiempo va a pagar un dólar, si de cada tres ómnibus en horarios pico le va a parar uno porque el resto lo va a dejar mirando en la parada del ómnibus. Entonces eso no es uno, no para estimular el uso del transporte particular en favor del transporte colectivo, precisamos un transporte público, popular, solidario, limpio, seguro y eficiente.
Y barato.
Y bueno, sobre todo barato, nosotros estamos proponiendo una drástica reducción del precio del boleto a partir de un proceso de municipalización del transporte. Sobre todo orientados por esta idea, que un servicio público no puede ser mediado por la lógica de la rentabilidad o el lucro. Se nos dice, bueno, pero la ecuación de costos. Y a mí me parece que la ecuación de costos es como un eufemismo para esconder la ganancia Salgado. Porque también se me podrá decir, bueno, pero es rentable llevar el agua a un asentamiento o poner una policlínica en Fraile Muerto o en Piedra Sola. A mí no me importa.
No es rentable, pero es un
no
servicio
me importa
público.
Mucho a mí si es rentable. El problema es que la gente lo necesita.
Exacto. Sí, es un servicio público, como la electrificación rural, claro.
Lo mismo ocurre con el transporte. Y mire que esta no es una idea nada descabellada. En el mundo, no en el mundo socialista que imaginamos nosotros, en el mundo capitalista, hay lugares del mundo donde el transporte es público.
Claro, sí, porque los conceptos de rentabilidad se suman a todo ahora, ¿no? Y en realidad, más allá de la rentabilidad, no hay servicios que se hacen efectivamente no dependiendo de la rentabilidad, sino del servicio social que cumplen, ¿no?
Bueno, cifras millonarias en dólares destina la intendencia mes a mes, año a año, en subsidiar empresas, cuando en realidad se podría subsidiar directamente a la población. Claro. Para que redundara en una rebaja sustancial, el boleto termina confiscando una parte del salario. Vea usted que, de acuerdo a datos oficiales, hay 800.000 trabajadores. Esto es más o menos la mitad de la población económicamente activa del país.
Sí.
Que perciben salarios por debajo de los 15.000 pesos.
Sí, sí.
Salario de infraconsumo, ¿verdad? Bueno, haga usted la cuenta de cuánto suponen esos 6 dólares diarios que gasta en boleto.
No, es prohibitivo. Para algunos se hace prohibitivo y es realmente vital y hace la diferencia, ¿verdad?, de lo que es la vida, ¿no?
Termina inhibiendo incluso el desarrollo de la vida social en otros planos. No puede salir, no puede...
Montevideo está guetizado hace muchos años. Yo recuerdo incluso en la primera época de Rompecabezas, del 95 al 2000, haber tratado ya el tema de la guetización de Montevideo con expertos en el tema, en donde ya advertían de que Montevideo se estaba guetizando. Que básicamente, digamos, hoy por hoy está como cortada al norte y al sur.
Al norte,
¿no?,
y al sur. Hasta estéticamente se va guetizando. Y esto es una cosa de la que deberíamos preocuparnos demasiado. Sobre todo en la utilización del espacio público, en la democratización del espacio público. Vea usted que tenemos una franja costera extraordinaria, maravillosa, apta para el disfrute democrático de toda la ciudadanía del departamento. En general privatizada, negocios gastronómicos sobre la rambla costera, clubes deportivos elitizados sobre la rambla costera. El absurdo mayor era, tal vez sea el club de golf, ¿no? O sea, tierras de privilegio en la Rambla Montevideo, utilizadas para que un par de docenas de oligarcas emboquen la pelotita en el hoyo.
Claro,
yo tengo mucho respeto.
Así,
mire, yo tengo mucho respeto por el golf como deporte, como cualquier otro deporte. Yo lo que quiero decir es que el Frente Amplio, ante la metamorfosis, también proponía que esas tierras fueran devueltas a la intendencia para construir allí un parque público, viviendas, etcétera, etcétera.
Sí, sí, porque eso viene de antes, ¿no? Digo, el club de golf estaba de antes, de por supuesto, de estos 25
también
años.
También cuando proponemos municipalizar el transporte y se nos dice que esta es una idea fuera del tiempo, obsoleta, qué sé yo, nosotros recordamos que el programa fundacional del Frente Amplio proponía precisamente municipalizar el transporte. Todo esto, claro, ocurrió antes de la metamorfosis, cuando el Frente Amplio representaba el programa y la tradición de la izquierda.
Sí.
¿Es el único servicio que ustedes plantean remunicipalizar, decirlo de alguna manera?
No, nos proponemos gradualmente ir remunicipalizando un conjunto de actividades que otrora eran desarrolladas por el municipio, por la intendencia, y que hoy están en manos privadas.
La recolección
de residuos, sobre todo. Otros servicios incluso en el propio Palacio Municipal, como la limpieza. No concebimos que a igual tarea se cobre salario distinto. No concebimos que se tercerice y se precarice la mano de obra. Para que al final del partido, ¿sabe lo que pasa? Una ONG o una tercerizadora, o a veces con intenciones más o menos nobles, percibe por cada trabajador 30, 40, 50 mil pesos, de acuerdo al caso, y al bolsillo del trabajador que desarrolla la tarea le llegan 15 o 14.
Algo muy similar planteó, vuelvo con las similitudes, ¿no? Planteó Virginia Cardoso, es una de las tres candidatas, la que tiene menor chance, pero es una de las tres candidatas de Frente Amplio. Muy similar, planteó remunicipalizar, sobre todo hizo foco muy concreto en la recolección de residuos con el mismo argumento.
He escuchado,
de que igual tarea, igual salario.
He escuchado con detenimiento y atención algunas intervenciones de Cardoso, conceptualmente en el sentido de lo que decimos nosotros. Ahora, ahí hay una divergencia táctica importante, es que los votos de Cardoso van a parar a Astori, es decir, al candidato de Astori y de Constanza Moreira y de Glodowski, el del Partido Colorado, que es Martínez, que además es un confeso privatizador de servicios. Entonces ahí el problema con Cardoso es un problema de orden táctico, ¿no? Es decir, si quieren municipalizar los servicios, no parece muy razonable que su caudal de voto vayan a parar a quien propone privatizar más servicios, o por lo menos no propone municipalizarlos.
A todo el mundo le ha tocado la sillada hablar del corredor Garzón, así que López no va a ser la excepción en este caso.
Nosotros le llamamos el enlentecedor Garzón. Ajá. La gente demora más, no comprende su funcionamiento. Dicen que costó 100 millones de dólares, 132 hasta 140, de acuerdo a las cifras.
Hay muchas cifras.
De acuerdo a las cifras, pero bueno, ubiquémoslos en la menor: 100 millones de dólares, medio centenar de muertos. Un caos para la gente que ahí está, semáforos como el de propio Garzón, que duran más o menos 9 lunas.
Sí.
Y entonces.
Sí, sí, el de propio Garzón y el de propio Simillán.
Y entonces, después de todo eso, los candidatos del oficialismo, incluso la propia intendenta de Montevideo, alcanza con buscar los archivos de prensa, reconocen que esto ha sido un error. Uh-huh. Un error que les costó a los montevideanos 100 millones de dólares, sí, o más,
sí. Sí, sí.
Media docena de muertos, que a la población del lugar le genera innumerables dificultades, sobre todo el que demora más tiempo. Claro. El corredor que se convirtió, por la vía de los hechos, claro, en el enlentecedor de Garzón. ¿Sabe a qué responde esto? A un proceso de improvisación, uh-huh, de copia y calco de modelos del extranjero sin ningún tipo de aplicación,
de adaptación
a la lógica local, de consulta a los involucrados, a los trabajadores del transporte, a la gente que sabe efectivamente lo que hace. Es un poco el reino de la tecnocracia, el que las cosas se resuelven en el pizarrón, en el buró, en la oficina, y luego cuando se opera su traslado a la realidad, ocurre lo que ocurre.
Seguramente tendrá la misma opinión sobre lo que está haciendo el general Flores. El otro día veía a Novi que parado en lo que es el colector Belloni, también hablando de eso, ¿no? De las obras inconclusas.
Sí, obras inconclusas, empresas privadas al frente de esas obras con licitaciones multimillonarias, con poca o nula ausencia, digamos, con nulo control y fiscalización por parte del municipio. Y los resultados son los que están a la vista, ¿no? Una ciudad que, lejos de acompañar en infraestructura el crecimiento del parque automotor, lo que está generando es una ciudad caótica desde el punto de vista del tránsito, con consecuencias sobre la vida de la gente, ¿no? Es decir, hay una epidemia de muertes, claro, producto de la siniestralidad y los accidentes de tránsito.
Y si no es solo los autos que no circulan rápido, que el tránsito se bloquea, uh-huh, sino que en realidad, efectivamente, uh-huh, la falta de estrategia en este sentido, de no ir acompañando el crecimiento precisamente del parque automotor, termina después en pérdida de vidas humanas también.
Vea usted lo que está pasando ahora en la Rambla, ¿no? Que hay que apagar los semáforos, sí, para que el tránsito vaya más rápido. Sí. Esto parece un absurdo comentario.
No, pero en realidad, de todas maneras, lo que estuvieron haciendo es estudiando efectivamente al apagar los semáforos el tiempo que después iban a agregar para ver si se hace más fluido. Algunos candidatos proponían, no sé qué opinan ustedes, tener en determinados horarios un único sentido de dirección, que seguramente para la Rambla, por ejemplo, sería hacia afuera del centro.
La idea del flechado de la Rambla, de mañana hacia el centro y de tarde hacia el este,
exacto,
es una idea que tiene que ser estudiada, ¿no? Estudiada en función de los horarios, del flujo vehicular, sí, sí, en ciertas
horas. Las horas pico
pero
muy inmenso, ¿no? Es tremendo.
Lo cierto es que ninguna, estos son todos paliativos a un problema mucho mayor, claro, que tiene que ver con esta historia de la cultura del automóvil, ¿no? Yo, mire, el otro día tenía una reunión con el sindicato de clasificadores de residuos, el UCRUS, uh-huh, y claro, el tema allí era vinculado a los carros, ¿no? Al caballo, esta situación que
justamente hay un oyente que estaba preguntando qué pensaban ustedes del tema de la atracción a sangre.
Yo le decía, mire, capaz que no, que esto no gana muchos votos, seguramente, pero lo que yo le voy a decir, se lo digo sinceramente, de corazón, en función de cómo yo pienso en la ciudad. Yo estoy más preocupado por sacar autos de la calle que por sacar caballo. Pero mucho más preocupado por sacar autos de la calle. Porque las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre la vida, sobre el estrés social, sobre la vida concreta de jóvenes que mueren a diario en accidentes de tránsito, son infinitamente mayor a los problemas que circunstancialmente generan los carros de caballo. La tracción a sangre. Nosotros, naturalmente, que no imaginamos.
Un oyente, porque se ve que es defensor de alguna protectora o militante de los a favor de los animales, porque dice: quisiera saber cuál es la propuesta de la Unidad Popular sobre el zoológico, el cierre o no del zoológico y la atracción a sangre. Gracias.
El zoológico hay que cerrarlo y hay que cerrar todos los zoológicos. Es una cosa absurda que tener animales en cautiverio. De esa manera, en todo caso, hay que redefinir el tipo de vínculo con los animales no autóctonos. La atracción a sangre es un tema mucho más complejo. Nosotros no imaginamos una sociedad del siglo XXI en donde, claro, los caballos tienen basura. Claro. Ahora, ese es el fenómeno. Acá el problema son las causas. Acá hay miles de personas que viven del reciclado de los residuos sólidos. Es decir, que viven de lo que otros tiran. La inmensa mayoría de esos miles de personas que viven de esa actividad, si uno ve la historicidad de esa gente, alguna vez fueron obreros industriales, alguna vez fueron poseedores de oficio, son producto de la devastación neoliberal de este país. Entonces, el problema es de fondo, una sociedad que recupere el trabajo como valor central, como socializador por esencia, que recupere los valores de la comunidad, de la solidaridad, seguramente pueda avanzar en estos terrenos. Ahora, aquí se plantea cambiar motos por caballos, en fin. Ninguna de esas soluciones encuentra resolución al problema de fondo si no es a partir de la participación de los directamente involucrados. Esto pasa también con los temas de la vivienda.
Sí, eso es cierto, ¿no?
Tienen que participar siempre hablan los
trabajadores. Todos, exactamente, hablan todos los que no son protagonistas. Claro. A mí me parece que eso es un error estratégico y garrafal bastante básico, ¿verdad? Para abordar un problema. Digo, tienen que hablar primero los que están inmersos en la situación, que son los que pueden dar un panorama de qué es lo que está pasando, cómo lo están viviendo y qué piensan ellos que les perjudica y que les beneficia, ¿no?
Y para decirlo en grueso, nuestra preocupación está por el ser humano que va arriba del carro. Y esto no va en desmedro del cariño que tenemos por los animales. En particular, yo tengo animales. Ahora, mi preocupación central, creo que la política en última instancia se debe orientar a eso, a pensar un mundo en donde el ser humano, una visión antropocéntrica, donde el ser humano se encuentre en el centro del problema. Entonces, yo respeto mucho las sociedades protectoras de animales estos días.
No, sinceramente no sé si lo es el oyente porque ni siquiera...
Lo digo porque estos días, además, a partir de la colonia Chepar, sí, claro. En fin, han sido... Ahora, mi preocupación central está en el ser humano como articulador central de las relaciones sociales.
Sí, seguramente se ha subvertido en algo el orden. El otro día escuchaba algunos comentarios, en realidad, con respecto a la política argentina, pero creo que se pueden traspolar en donde decía que... cómo habían cambiado las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en la dictadura los militares aspiraban a ser políticos, ¿no? Digo, a permanecer mediante la política. Y dicen que ahora los políticos, en realidad, los candidatos quieren ser empresarios. Y me parece que algo de eso hay, ¿no? Porque todos los candidatos terminan siendo empresarios siempre. O tienen empresas, o manejan empresas, o su dinero está destinado después a temas de este tipo, ¿no?
Lo que ocurre, en mi opinión, es que la actividad política, que puede ser concebida como una actividad noble del servicio público, vinculado a la concepción del mundo y de la vida que uno tiene, termina siendo trivializada, claro. O tinelizada, si ustedes me lo permiten. Lo estamos viendo en Uruguay. Es decir, empresarios, la actividad política como trampolín para otros negocios, la actividad política subordinada a la lógica empresarial. Vázquez acaba de nombrar a Salgado como su asesor honorario personal, qué sé yo. López Mena fue un protagonista de otras campañas. Sí. El dueño de Fripur le regaló la banda presidencial, le prestó la avioneta y el Volvo para que se trasladara a Vázquez. Entonces, esos son los que finalmente terminan ostentando un grado de poder inadmisible, que socavan las bases democráticas, porque en última instancia es aquello de la plutocracia, ¿no? Termina gobernando la billetera, claro, o la cuenta bancaria.
Claro. Billetera mata galán. Vamos a tomar una pausa.
Billetera mata política.
Sí, en este caso. Luego de la pausa seguramente vamos a tener algunos mensajes de los oyentes y ahí le vamos a pedir a Gustavo López, candidato de la Unión Popular a la Intendencia de Montevideo, bueno, que afine un poco más la puntería sobre algunas propuestas ante una posible gestión, ¿no? Tomamos una pausa, Ernestito, y volvemos en instantes. Bien, estamos aquí con Gustavo López, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular. Y tenemos algunos comentarios, algunas preguntas.
Hay saludos, hay algunos saludos para el invitado, para López. Después hay algunos comentarios. Por ejemplo, Salgado y Dorado le regalaron una camioneta a Tabaré cuando salió presidente, cosa que a mí no me consta.
A mí tampoco, pero
Salgado es intocable, Montevideo es rehén de su propia incapacidad de queja, reclamo y activismo permanente. Un saludo, calculo que debe ser para vos, no, o para nosotros, no sé. Buenas, quiero preguntarle a Gustavo López cómo va a lograr municipalizar el transporte y la recolección de residuos, de dónde se sacaría la plata. Y te engancho este mensaje con otro que es una especie de crítica que dice, el transporte en manos de Adión, por Dios, dice uno, o por favor, o sea, si se municipalizaría, aprovecho esos dos mensajes, quedaría en manos de Adión, y algunos oyentes, por lo que veo, no estarían muy de acuerdo.
Dos comentarios. Nosotros estamos proponiendo municipalizar el transporte, es decir, a cargo de la intendencia. Adión es el sindicato de los trabajadores municipales, con quien tenemos un profundo respeto y una muy buena relación. Pero cuando un servicio público es asumido por el Estado, en este caso por el Estado municipal, es el Estado municipal quien lo, es como decir que el agua potable está a mano de FOSE, el sindicato de los trabajadores de OSE, está a mano de la OSE, claro, o la UTE. Por otro lado, esta idea de que se instala mucho en el posibilismo, digamos, reinante, de que si está en manos del Estado es mucho peor. Entonces la idea es, lo eficiente está en manos privadas y lo deficitario, lento, obsoleto está en manos del Estado. Bueno, la realidad desmiente eso. La realidad dice que en general, mucho más en áreas monopólicas como el transporte, en manos privadas termina perjudicando abiertamente a la población. CUCSA tiene el 67% del transporte en Montevideo y el 80% de las líneas más rentables. Es decir, es una actividad casi monopólica porque el otro 25-30% se divide entre pequeñas cooperativas que pasan penurias mensuales para sobrevivir y en general viven del adelanto del subsidio de la intendencia. Entonces, esta idea que tenemos nosotros de un Estado activo, protagonista, sobre todo en los servicios públicos, tiene que ver también con la concepción del mundo que tenemos. ¿Es posible esto? Te preguntaba un oyente. ¿Saben lo que no es posible? Seguir viviendo como hasta ahora. A nosotros nos llama mucho la atención que nos digan, no es posible municipalizar el transporte y posible es perder 200 millones de dólares en ANCAP, posible fundir Pluna, posible. ¿Cómo no es posible? Miren, Valle y Ordóñez, que no era de la izquierda radical, se le quedó con el ferrocarril a los ingleses. Y miren que era un imperio bastante aborrecible de los ingleses. Entonces, ¿qué es lo posible o lo imposible? Tiene que ver en función de los desafíos que uno se plantee, de la confianza que tenga en su gente y del coraje político para emprenderlo. Lo que no es posible es seguir viviendo en este mundo en donde una minúscula porción de los habitantes del planeta hacen de su vida una aventura estúpida de posesión y consumo y a inmensa mayoría pasan miseria. Eso no es posible. Entonces, ¿cómo no va a ser posible un transporte municipal? En Salto, acá a 500 kilómetros, vale 6 pesos el boleto y el transporte es municipal o mixto o semi-municipal. Yo no estoy poniendo la intendencia de Salto como ejemplo, desde luego, ni soy amigo Coitiño, que yo no soy del Partido Colorado. Lo que estoy diciendo es que no soportamos esta idea de que nosotros planteamos cosas imposibles, del pasado, utópicas. Lo que no es una utopía, es una quimera más que una utopía, es estas relaciones sociales, esta forma. Lo que no se soporta más es que alguien pague un dólar para a viajar colgado arriba de un ómnibus. Eso me parece que es lo que hay que cuestionar.
¿Tienes algo más, Pablo?
Sí, pero más que nada son comentarios... Empezó el bullying.
Nosotros tenemos un bullying.
Es un clásico. Hay dos o tres.
Es gimnástico. Cuando no lo tenemos, lo extrañamos.
No, porque ahora somos la 36 también.
Claro.
Están enganchando lo que ya sabíamos que algunos oyentes iban a enganchar, ¿no?
Bueno, si son felices, háganlo.
Porque ayer tuvimos.
Es gratis.
Tuvimos una entrevista
con Petras.
Y hoy juntaron todo el paquetito. Ya sabíamos que.
Es curioso que.
Van a caer mensajes de ese tipo.
Ustedes saben que durante décadas aquí, Jane Petras fue casi que la voz oficial de buena parte de los que hoy son figuras de gobierno.
Por supuesto,
difundían sus libros, se publicaban sus conferencias. Hoy parece que
es una porquería.
Es la reencarnación de Lucifer.
Sí, pero tengo clarísimo que muchos de los oyentes que con total libertad de opinión y de pensamiento consideran que la Radio 36 es el demonio, hasta hace 10 o 15 años era la única radio que escuchaba.
No, y entre ellos el presidente de la República, doctor Tabaré
Vázquez,
y el presidente Mujica iban 3 veces por semana. Pero eso es harina de otro costal. Puede estar o no de acuerdo con Petras, naturalmente. Yo muchas veces no estoy de acuerdo. Lo que no se le puede desconocer es que se trata de un académico de prestigio internacional.
Totalmente. Incluso, mejor, yo lo decía, y esto lo voy a decir públicamente porque así lo considero, últimamente mejor ubicado que Noam Chomsky, por ejemplo, a quien ya le he escuchado muchas cosas, que más que nada lo que denotan es una falta de conocimiento minúsculo o microscópico de las situaciones de los países de América Latina, y engloba, me parece, muchos procesos con total desconocimiento, que en estos momentos es bastante peligroso para un intelectual que respeto de todas formas, pero que creo que le hace falta acercarse más a las problemáticas de América Latina para poder opinar libremente, ya que efectivamente es un referente de muchísimos medios en el mundo y está constantemente hablando de la situación en América Latina. Nosotros ayer hablábamos con Petra y me parece que tiene mucho más claro lo que está pasando hoy en América Latina que el propio Noam Chomsky. ¿Qué decía,
bueno,
Pablo?
Gran saludo desde Valparaíso, desde Chile. Los escucho todos los días por internet. Sigan metiendo el dedo a la llaga y en otros lados que es necesario para que la gente se dé cuenta. Un saludo que nunca falte. Y después se varilla la cuota de humor de siempre. López, por favor. ¿sabe cuántos amores se han concretado gracias al bondi lleno? Yo también dije lo mismo, ¿eh? Dice, la, y sabe las ideas que
se que le buen
sabe,
humor,
sabe, ¿no? Claro, sabe las ideas que se cocinan y surgen de esos sí, viajes, claro, dice Varilla. Claro, y claro, después, este, ya digo, sacándole el humor de lado, hay tres o cuatro mensajes de texto que más o menos confluyen en qué propuestas tienen ustedes para el Montevideo rural, que no es menor. Porque quizás mucha gente no lo sepa, pero casi el 80% de lo que consumimos en Montevideo viene de Montevideo.
Nosotros...
en cuanto a frutas y verduras, ¿no?
Sí, este. Sí, englobamos la preocupación por el Montevideo rural en lo que llamamos el Montevideo productivo. El 80%, como tú lo señalabas, es una cifra más que viene infelizmente descendiendo, sí, ¿no? Claro. Pero se produce en Montevideo. Hasta hace algunos años atrás, toda la papa consume Montevideo, la producían entre Paso de la Arena, Rincón del Cerro.
Melilla
más fruta, pero también. Hoy allí, ¿saben lo que hay? Almácigo de contenedores. Uno arriba de otro, en tierras aptas para la producción de alimentos.
¿Porque se dejan ahí?
Porque están alquilados los terrenos o para chacras para hacer casamientos o fiestas, eventos. Ajá. O para depósitos de mercadería. Contenedores, sí, sí. Depósito de mercadería. Terrible. En tránsito al puerto. Claro. En tierras aptas para la producción de alimentos. Entonces, claro, hay que recuperar el Montevideo rural, incluso asentando familias jóvenes en la producción del Montevideo rural. Ajá. Naturalmente que para eso hay que ofrecerles asistencia técnica, la semilla,
sí, sí, claro, hay que ayudarlos, sí,
el
sí.
Estado comprando buena parte de esa producción, pero
hay que
recuperar el Montevideo rural desde una lógica de producción integrada al departamento, para comer sano, para comer con calidad y sobre todo para emplear en el campo a decenas o cientos de familias que podrían hacerlo. ¿Por qué integramos esto, la lógica del Montevideo productivo? Porque la Intendencia también tiene posibilidades de desarrollar un conjunto de acciones productivas que tiendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este departamento. ¿Ustedes se acuerdan de la propuesta del actual presidente de la República de la panadería municipal, la barraca municipal?
Sí, me acuerdo que iba a erradicar lo de los asentamientos también cuando fue intendente.
Ahora hay un cuarto de millón de uruguayos que viven en asentamientos irregulares, 250.000.
Sí, un disparate.
Nosotros pensamos que en un Montevideo productivo tiene que integrar armónicamente todas estas áreas. Sobre todo, y lo plantea nuestro programa, volver a esquemas similares a lo de la vieja subsistencia, que permitan que los expendios municipales, barriales, bueno, tenemos más o menos una edad similar nosotros,
sí, claro,
todos conocimos de alguna manera,
claro, sí, sí.
Los expendios de subsistencia.
Supimos comer producto de subsistencia,
sí, por supuesto.
Entonces, que salteándose la intermediación, que vinculando a los productores pequeños, que subsidiando ciertos productos básicos de la canasta familiar, le abaraten la vida a la gente. ¿Cómo Montevideo no va a tener una planta procesadora de pescado? Esta ciudad vive de espalda al mar.
Sí, sí, hace muchos años, ¿no? Lamentablemente, y seguramente en beneficio de unos pocos, ¿no?
Digo, sin duda.
Y también con la remada de muchos pescadores artesanos que también tienen que salir a hacer por las suyas la pesca. La verdad es que nunca he entendido eso. Ahora comentábamos hace un tiempo aquí en el programa, hay, gracias a internet, una especie de observador de mundial que se hace a través de satélites, uh-huh, de la cantidad de embarcaciones que existen pescando en territorio, en aguas marítimas uruguayas, territorio uruguayo, y uno se sorprende porque eso está hecho con visiones satelitales de noche y uno ve la cantidad de focos y de luces arrimadas por la noche, porque efectivamente se pesca más de noche porque se está haciendo, claro, de forma ilegal, y las embarcaciones, es impresionante la cantidad de embarcaciones que toman rédito de eso, ¿no?
La izquierda nacional en sus orígenes planteaba la estancia marina, ¿no? Se planteaba, claro, que hay que hacer una reforma agraria en el campo, una reforma urbana en las ciudades, y se planteaba el problema de la estancia marina, que en general es producto del saqueo de buques
porque
extranjeros.
Está dejada a la mano de Dios.
A la mano de Dios. Bueno, aquí también en tiempos de cierto estado de bienestar existió Ilpe, Sodí,
sí, claro,
organismos estatales que por lo menos procesaba,
sí, sí,
una parte,
sí, sí,
de la industria,
sí, sí,
obrera y pesquera del Estado,
sí, sí, que permitía que llegaran esos alimentos que hoy no hay tantos,
pero
y que hubiera un buen precio.
Además. ¿Cómo desde Montevideo no se puede garantizar esas cosas? Los expendios de subsistencia, insisto con esta idea, pero porque los vecinos conocen en cada barrio un expendio con precios subsidiados, saltándose intermediaciones, generando espacios de intercambio directo con los vecinos. Uh-huh. Abaratando la vida del montevideano, uh-huh, y sobre todo ofreciéndoles productos de calidad.
Claro.
Aquí tenemos dos problemas que exceden largamente la órbita municipal y seguramente el tiempo de esta generosa, sí, entrevista, pero el problema del agua que estamos tomando y el, sí, problema de lo que estamos comiendo, mire lo que voy a decir, tiene una relación directa con la epidemia de cáncer que vive esta sociedad. directa.
Sí, no es el primero que lo dice, ¿no? Ya hay otros científicos incluso que se han expedido sobre el tema. Panario mismo, ¿no?
Panario
ha hablado de esto, ¿no? Entre otros, pero son muchos los que ya están hablando de esto. Y recordemos que hace muy pocos días ya establecía la relación la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que estableció efectivamente que algunos agrotóxicos como el glifosato, que se utilizan, son de uso absolutamente habitual, no solo aquí en Uruguay, sino en muchas partes del mundo, podrían tener una conexión, ¿verdad?, con el cáncer, ¿no?
En Uruguay fumigan con glifosato a dos cuadras de una escuela.
Sí, sí,
acá
sí.
En June, ¿eh?
Ha salido la información.
Hace poco una maestra rural ganó el juicio porque denunció que me recuerdo la información que fue en el departamento de Río Negro, una avioneta que fumigaba a 200 metros de una escuela todos los chiquilines con cuadros respiratorios.
Claro,
varios días, algunas semanas, y la maestra, no voy a decir que intoxicada, pero la pasó muy mal de salud. Y hizo un juicio y se lo ganó el Estado.
Así como hay dos Montevideos, también hay dos Uruguay, ¿no? El Uruguay de los ojeros, el Uruguay de los que... ¿no? Y el Uruguay de la gente que se le fumiga arriba a la escuela rural.
Sí.
El otro día comentábamos con los compañeros esa preocupación que hay a escala mundial sobre el ébola. El hambre mata mucho más gente que el ébola.
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Que de hambre no se mueren los ricos. Uh-huh. Y de ébola, eventualmente, sí.
Claro. A la larga, igual el ébola también le va a llevar a los ricos, ¿eh? Que es lo que creo que no comprende, ¿no? Digo, todas las enfermedades que después son cosas colectivas, pero bueno, hay que entrar en esas cabecitas. Me sale enseguida la anécdota que contaba el otro día de un artículo de Saviano, el italiano que escribió Gomorra, que decía que efectivamente en el sur de Italia se están haciendo estropicios con los residuos, se están arruinando todos los campos de siembra, de sembradíos, y los cultivos que allí se hacían en esa zona, que era bastante fecunda, y dice que cuando le preguntan a los capos mafia, que en realidad están detrás de todo el negocio y los residuos en el sur de Italia, los tipos dicen, nosotros no importa porque tomamos agua mineral. Lo que obviamente demuestra, bueno, la cabecita de esos tipos, ¿no? Que es realmente increíble. Lo peor de todo es que hay mucha gente que su vida pende efectivamente de que estas cosas continúan y evidentemente le están restando horas a su existencia. Un mensaje en correo de voz.
Hay un mensaje de voz.
A ver, vamos a escucharlo.
Que explique cómo puede hacer para que en vez de estar en 24 pesos, esté en 15 pesos. Por favor.
Claro.
Un herrerista va a votarlo a este señor.
Mira, un herrerista que lo va a votar, dice. Muy bien. ¿Se puede llevar a 15 pesos?
Es muy simple y tal vez hasta a menos. Una aplicación de carácter general y una partícula. La aplicación general. El actual presidente, doctor Vázquez, en el año 89, cuando hizo campaña para ser intendente de Montevideo, proponía rebajar el boleto 40%.
No,
efectivamente, cuando subió lo rebajó, sensiblemente menos a lo que prometía, pero lo rebajó. Esa rebaja duró lo que la vida mariposa, pero efectivizó su promesa. Hay que decir la verdad.
Claro.
¿Cuánto valen las cosas? ¿De qué depende? ¿De la planificación económica o del mercado? El mercado es como la nave de los piratas. Cuanto más libre, peor, sobre todo en servicios públicos.
Claro.
Si el Estado interviene regulando los precios, evidentemente que puede valer 10, 12, 13, 14, 15... ¿Cuál es el precio de un servicio público? El que sostiene la continuidad de ese servicio. Es decir, ¿cuál debería ser el precio del agua? ¿No? Aquello que permite la reproducción del ciclo de llevarle agua a la puerta de la casa de cada habitante de este país. Con el transporte debe ocurrir lo mismo. El precio del transporte tiene que estar mediado por cuál ecuación. El costo de las unidades, el salario de los trabajadores y el mantenimiento, eventualmente un fondo de administración de recambio de flota.
Uh-huh. ¿No?
Los propios trabajadores del transporte admiten que los márgenes de rentabilidad de las empresas están muy por encima de esa cuota de mantenimiento. Si yo elimino el lucro y la rentabilidad, claro, y lo oriento como servicio público...
Ya está batiendo el precio final.
Pero yo no quiero discutir si son 10, 14, 15, 16 o 9. Lo que quiero decir es que
baja drásticamente
el precio del boleto. Después podremos discutir en detalle. Pero que drásticamente se rebaja el precio del boleto, sin ninguna duda. Entre otras cosas, pero me voy a poner un ejemplo concreto. También lo proponía el doctor Vázquez en el 89, y lo dicen todos los trabajadores del transporte. ¿Por qué los pases libres de los entes del Estado, que son decenas de miles, no los pagan los propios entes? Y los tiene que pagar usted en el boleto.
Claro.
Y yo en el boleto.
Es cierto eso.
Entes, algunos de los cuales son, Antel, el Correo, entes que incluso tienen...
Sí, que tienen buena entrada, buena caja.
Claro.
Buena caja.
Y entonces usted en el precio del boleto, una cuota del precio del boleto tiene que ir a pagar eso. A veces la gente no conoce la paramétrica del boleto y es muy difícil.
Nadie conoce la paramétrica del boleto.
Nosotros no conocemos. La señora paramétrica, nadie nos enseñó quién
¿Qué
es.
¿Qué estamos proponiendo nosotros primero? Que se abra...
Lucía Topolánqui quedó de que un día va a venir y nos va a traer cómo es que se arma la paramétrica
del boleto. Avísenme ese día, que porque...
Claro,
todo. No, no, te voy a sorprender.
Se comprometió al aire.
Yo les quiero decir lo siguiente. Si la población de Montevideo en su conjunto, con sus impuestos, subsidia el boleto, ¿por qué no puede conocer el resultado de ese subsidio?
Claro, claro.
Entonces lo que hay que proponer acá es que se transparente esa información, que se abran los números, claro, de las empresas, que, claro, demuestren cómo vendiendo boletos se construye el shopping center, que, claro, demuestren cómo, claro, cómo es eso. Claro. Y de pronto, si nos convencen que tienen razones, capaz que nosotros cambiamos de opinión. No nos da la impresión que nos vayan a convencer.
Está
Entonces,
clarísimo.
Muestren los números, muestren cuál es el resultado de la gestión en el transporte, muestren cuánto la intendencia vuelca del dinero, uh-huh, de Montevideo. Un dato solo de la paramétrica que pudimos averiguar. 3.000 pesos se pone la paramétrica por uniforme al año por cada trabajador del transporte. ¿Saben lo que lo último que le dieron a esa empresa monopólica?
Uh-huh.
Una camiseta china y una bermuda. Por eso los montevideanos pagamos 3.000 pesos.
Es caro.
¿No?
Es una bermuda cara.
Sí, es una bermuda cara.
Hay un par de mensajes que nada más para consignar brevemente, porque se desvió el tema de varios oyentes, algunos del interior, diciendo que incluso se fumiga a 100 metros. No de escuela, sino de...
Sí, claro. Yo puse referencia, puede ser más o menos.
Para dejar constancia... Porque...
Pero además, ustedes piensen, y esto ha pasado en juicios que se han establecido en otras partes del mundo, digo, está el efecto del viento, incluso podés estar un poco más lejos y te llega todo, porque donde el viento sople fuerte, te llega...
No, pero acá estábamos hablando de fumigación aérea por avioneta, ¿no?
Sí, sí.
Como dice Daniel, el viento te lo lleva para cualquier lado,
claro,
y eso es tóxico.
Claro, claro. Sí. Y encima estamos hablando simplemente de la toxicidad, digamos, en el contacto directo. Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, hay que ver qué pasa con la ingesta de alimentos que han sido fumigados con esos elementos, ¿no? Uh-huh. Que eso es parte de un estudio que todavía ni de cerca de darse a conocer, pese a que la ciencia ha avanzado bastante y yo creo que tiene todos los conocimientos para determinarlo fehacientemente.
Pero
se va haciendo en forma gradual, ¿no?
Yo sé que no vamos de tema, pero eso nos trae, brevísimamente, eso nos trae en la reflexión que planteamos hoy en relación a cómo se está estructurando las relaciones en el mundo.
Claro.
Fíjese usted que la ciencia ha llegado a manejar el mapa genético.
Sí, claro.
Se han clonado ovejas.
Uh-huh.
Uno podría pensar que están en condiciones de producir hombres en serie.
Sí, sí.
Y no obstante, se siguen muriendo niños de diarrea.
Uh-huh. Sí, sí, totalmente.
Ese es el estado actual de las relaciones sociales.
Hay un oyente acá que se identifica en Facebook, Fernando Mastroianni, dice: Fenómeno López, una claridad estupenda, saludos desde México, gracias por este tipo de entrevistas. Cutza Salgado Vázquez se pregunta, favoritismo, se pregunta, favores que luego pagan los ciudadanos, se pregunta. Hay guardas y choferes que parecen hacerle un favor al que parecen hacerte un favor al llevarte cuando en realidad te están cobrando.
Uh-huh.
Escuchan música, programas chabacanos de radio según el gusto del chofer, muy poco les importa el público. Lo percibo cada vez que viajo de visita al Uruguay.
Yo viajo en ómnibus, ¿no? Y el otro día en la parada de ómnibus, en horario de la noche, el ómnibus no venía y una chica que estaba esperando el ómnibus dice: ahora mando un mensaje y enseguida sabemos a qué hora pasa el ómnibus. Y entonces me comenta, dice, viste que bueno, qué interesante este servicio, ¿no? Fíjense ustedes cómo se ha interiorizado tanto esa cultura del acostumbramiento al servicio deficitario,
uh-huh,
que a alguien le parece bueno tener que pagar para saber a qué hora pasa el ómnibus. Entonces, pasa un mensaje, paga para saber a qué hora pasa el ómnibus. Y eso es un servicio que buena la empresa, ¿no?
Te
cobra
un peso, pero no importa. Pero tiene un costo.
Sí, pero independientemente yo quiero saber a qué hora pasa el ómnibus porque necesito saber a qué hora pasa el ómnibus y porque el Estado municipal en este caso me tiene que garantizar.
Tiene un costo para la empresa, para esa empresa y para la telefónica
naturalmente.
Tiene un costo.
Gustavo López, ha sido un placer. Gracias por haber estado aquí y bueno, veremos qué es lo que pasa.
El gusto ha sido mío, siempre a las órdenes y ojalá estas ideas se puedan debatir con otros candidatos.
Eso estaría bueno. La intención nuestra ha sido la misma, pero hemos obtenido algún que otro no.
La ciudadanía se merece un debate y no lo decimos porque somos una fuerza menor en desarrollo.
Sí, sí.
Lo decimos porque se merece un debate sobre
estas
cosas.
Agrego simplemente porque la escuché otra vez a Lucía Toponás que hablar de esto, de que parece que sería muy largo, serían 2 horas. Bueno, el programa este dura 3 horas. Nosotros la verdad que nos prestamos y me parece que si aguantan el programa 3 horas, yo creo que un debate podrían aguantar.
¿Un debate con varios candidatos?
Que sería de... Sí, son 9 candidatos. Ella misma hizo el cálculo, parece que tuvo bien armada la idea y le parece que es increíble que van a hacer... Dijo que van a hacer zapping los oyentes. Puede ser también, ¿no? Pero eso creo que no inhabilita un debate.
¿Dónde dijo eso? Interesante.
Lo dijo en la tele.
¿Son 3 horas?
Porque ella calculó 15 minutos por cada
ponemos
uno.
Ponemos un par de sillas más y me voy para afuera.
Poco más de 2 horas nada más, 2 horas y media.
No es mala la idea, ¿eh?
Ávidos y deseosos de participar de ese debate y gracias por la invitación hoy.
Gracias a usted.